Saludarlo a Marcelo Casareto, diputado nacional, que termina su mandato ahora el 10 de diciembre. ¿Qué tal, Marcelo? Diputado Marcelo Casareto, ¿cómo le va? ¿Qué dice Juan Gerol, Carlos Riera? Lo saludamos. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Saludos para usted, acá de Paraná.
Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, diputado, y queríamos conocer un poco sobre cómo está viendo el panorama político, ¿no? Teniendo en cuenta que se está en pleno armado de un gabinete con adelanto de que se vienen reformas en el Estado que tienen que pasar por el Congreso de la Nación y que seguramente se vayan a hacer en sesiones extraordinarias.
Sí, como vos decías, termino mi mandato ahora, en 2 semanas. En consecuencia, toda la agenda hacia el futuro la va a tratar el nuevo Congreso. Pero claramente yo tengo diferencias frente a lo planteado Milei y no comparto para nada los ejes centrales de sus políticas. Entiendo que va a mandar algunas leyes rápidamente, una convocatoria extraordinaria. Si manda al Congreso lo que él dice, bueno, no tiene muchas diferencias. Por ejemplo, en los aspectos de reforma del Estado y privatizaciones, las declaraciones que ha hecho en contra del sistema de medios públicos, Radio Nacional, televisión pública y demás, no comparto para nada. Creo que eso hay que sostenerlo como un patrimonio del Estado. Lo mismo en relación a una eventual privatización de YPF o de Aerolíneas Argentinas, no comparto para nada, ¿no?
Ahora, estas reformas del Estado, ¿a qué apuntan básicamente? ¿Solamente a las privatizaciones de las empresas estatales o también se va un poco más allá?
Mira, en realidad creo que hay un concepto ideológico primero, porque plantean todo lo que pueda ser privado tiene que ser privado, o lo que deba dejar de ser estatal, debe dejar de ser estatal. O sea, más allá de la realidad que vos tenés una empresa, tal vez como YPF, que ya tiene un capital privado del 49%, tiene mayoría estatal, es una empresa que gana miles de millones de dólares anualmente y que es estratégica para mantener una presencia del Estado en el sector del petróleo. Así que no tendría lógica en el sentido de que no pierde plata, si ese fuera el consenso. O lo mismo en relación a una línea aérea de bandera. Todos los países tienen línea de bandera y mantiene una conexión en un país tan grande como la Argentina, aerolíneas llegando a todas las provincias argentinas con una periodicidad de servicios y un desarrollo regional y integración poblacional. O sea, parece que hay un prejuicio ideológico por un lado. Y naturalmente lo que uno ve es que hay un interés de negocios de parte de ciertos grupos económicos, donde se plantea, ¿qué es eso? La conducción de YPF se la damos al grupo Techín, a una empresa petrolera privada. Hay cosas que no son nuevas, ya esto se ha hecho, lo hizo Mauricio Macri en el gobierno anterior. ¿Te acordabas que energía se le dio a Shell? Y lo que se busca en ese caso es aumentar la renta empresaria privada utilizando los bienes públicos o los lugares del Estado, ¿no? Y así se ve en cada una de las nominaciones que se ha hecho. Una cosa muy preocupante es este rol que están teniendo todos los exfuncionarios Mauricio Macri, que ya gobernaron la Argentina, ya fracasaron, Toto Caputo como ministro de finanzas o presidente del Banco Central de Macri, le llamaban el Messi de las finanzas. Y así en poco tiempo nos endeudamos en 100 mil millones de dólares, de los cuales 45 mil millones fueron con el Fondo Monetario Internacional, y eso nos genera una dependencia del organismo internacional. No es historia, es presente, porque a 3 meses se están monitoreando la situación de la República Argentina y condicionando las políticas económicas. Lo que se quiere es sustituir una deuda en pesos por una deuda en dólares, una deuda interna de Argentina por una deuda externa bajo legislación extranjera. Es totalmente inconveniente porque en lugar de manejar la política económica en la Argentina, se va a manejar desde el exterior, y se avanza en esquema de convertibilidad o de dolarización, se va a dejar de depender de la política del Banco Central, que decida el gobierno argentino, para pasar a depender de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por eso yo tengo profundas diferencias frente a ese tipo de políticas, que creo que le va a resultar muy difícil la aprobación en el Congreso, y por eso uno ve esa relación estrecha que pretende tener con la Corte Suprema. Seguramente pretenderá mandar los proyectos al Congreso y cuando no salgan, sacarlos por decreto, sacarlos por DNU, que siempre son cuestionados en la justicia, y por eso lo que busca es tener resguardo la Corte Suprema para que eventualmente ratifique esos DNU.
Esto es importante lo que está diciendo Casaletto. En el caso de que no tenga el quórum suficiente dentro del Congreso, si él quisiera, por ejemplo, esto que ha traído tanta controversia, ¿no?, que es la privatización de los medios públicos, ¿él podría hacerlo por decreto de necesidad y urgencia? Estoy hablando de Javier Milei.
Mira, la organización legislativa argentina es que el presidente puede proponer algo, un proyecto de ley al Congreso, y el Congreso lo trata o no lo trata, lo aprueba o lo desecha. La vida del DNU, por ejemplo, tiene algunas cosas que están vedadas. No se puede sacar DNU, por ejemplo, con aspectos impositivos, con aspectos de legislación penal, con aspectos de legislación electoral. Pero por otro tema, en este caso, de entrada el Congreso está en receso, primero de marzo, pudiera convocar extraordinarias, como ha dicho, tal vez las primeras semanas, y una vez que donde traten, puede sacar las cosas por DNU. Eso después va al Congreso, a la Comisión Bicameral de DNU, tiene que dictaminar para darle validez o no. Pero bueno, ahí es donde empezamos con esa, con ese largo camino de impugnaciones cruzadas. Uh-huh. Creo que no debiera utilizar el DNU cuando hay expresamente una negación de parte del Congreso, pero bueno, me parece que están dispuestos a avanzar.
Bueno, a ver, Javier Milei hizo su campaña de una forma muy diferente a la que la hizo Carlos Menem o la que hizo Mauricio Macri, ¿no? Él dijo directamente todas las cosas que iba a hacer y la gente lo apoyó, tuvo el 55% de los votos. Hay mucha gente que, o sea, tiene un caudal de votos importante que sostienen justamente todo eso que dijo Javier Milei. Ahora, cuando lo lleve a la práctica, esa gente que lo votó confiando en su política, en esta política de privatizaciones, o considera que puede ser un revés también para él, teniendo en cuenta que muchos lo votaron por no votar la otra fórmula.
Ya, cuando vos vas en un sistema electoral como el argentino, en agosto y en octubre, obtuvo 30% de los votos. Eso sería un poco un núcleo duro, o sea que el 70% no votó. Uh-huh. Después, en el balotaje, fue 55-45 más o menos, 11 puntos de diferencia, y se opta entre las dos alternativas. En agosto había 29 candidatos a presidente, en octubre había 5 candidatos a presidente, en noviembre había 2. Entonces, hay una parte del electorado que es anti-peronista, anti-kirchnerista, anti no sé qué. Bueno, eso es un caudal importante que si al principio veía que el candidato en contra nuestro era Larreta, estaba en Larreta. Y si Larreta perdió en agosto, estaban con Bullrich. Y si Bullrich perdió en octubre, estaban con Milei. O sea que en definitiva, no hay convicción muy profunda en cuanto al proyecto, en esa parte del electorado. ¿Entendés? Porque era lo que fuera en contra de lo nuestro. En este caso, en contra de Massa, que era el candidato de Unión por la Patria. Creo que si vos decís, yo voy a caer con la motosierra en contra de la casta política, y veo que todo el mundo está de acuerdo. Vos decís, bien, qué sé yo, qué le va a pegar al gasto de los presidentes, de los legisladores. Bueno, resulta bastante atractivo para la gente. Ahora, cuando vos decís, voy con la motosierra contra el gasto público, pues sí, sí, corta el gasto, qué sé yo. Pero acá hay un pequeño detalle que yo veo, que es que recorta todo menos a mí. O considera una parte del electorado que a él no le va a tocar. Es decir, que está algún tipo de caja de privilegio está recibiendo un beneficio. A saber, por ejemplo, él dice, voy a recortar la obra pública. Ahora planteó directamente que iba a paralizar totalmente la obra pública. Y había ahí 460.000 trabajadores de la construcción, de la actividad, de los cuales por lo menos 250.000 trabajan en obras públicas. Entonces, la empresa que está trabajando tiene que certificar su trabajo el mes que viene y cobrarlo el mes siguiente. En muchos casos decide hoy paralizar la obra, porque no va a avanzar más, a cuenta no cobra nada. Pero no dijo siquiera, voy a priorizar ciertas obras públicas, o voy a ver cuáles son necesarias, cuáles no, cuáles son más urgentes, pueden esperar. No, él dijo, voy a hacer más obra pública. Entonces, eso
las obras públicas
está generando
Casaneto,
miles de telegramas de despido en el sector de la construcción a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Entonces, el trabajador de la construcción capaz creyó interesante que se recorte con la motosierra a la casta, pero lo que no pensó es que le iba a llegar la motosierra a él y se iba a quedar sin trabajo. Y no es que se va a quedar sin trabajo por una semanita y la semana que viene se reactiva. Bueno, se va a quedar sin trabajo por 4 años.
¿Qué pasa con las obras públicas que tienen financiamiento internacional? ¿También se paralizan? La que, por ejemplo,
bueno, no sé, por un lado, precisión en esa materia, pero sí, vos podés decir, paralizo todo, aunque tenga financiamiento, o tenga un financiamiento parcial, sería a luces inconveniente, porque aparte, viste, cuando Milei dice yo voy a cumplir los contratos, quédense tranquilos, se remite a que va a cumplir los contratos de financiamiento y que va a pagar la deuda externa o que va a pagar el sector financiero. Pero bueno, en este caso, con las obras públicas, también hay contrato firmado. O sea que va a cumplir los contratos del sector financiero y no el resto de los contratos. Pero bueno, son cosas que se van instrumentando. En este caso, no necesitaría ninguna ley, lo va a paralizar. Y las empresas de obra pública, el dueño, que por supuesto tiene el contrato firmado, va a hacer juicio contra el Estado. O sea que vos vas a paralizar la obra hoy y te vas a comer una pila de juicios en distintos tribunales, sean nacionales o internacionales. Y otras cosas, va a ser por vía administrativa. Vos fíjate que desde ciertos grandes medios de comunicación de Buenos Aires te dice la nafta está barata, el combustible está barato, no puede estar tan barato. O hay ciertas empresas que tienen los precios pisados, por los precios cuidados, por los acuerdos de precios, y entonces acá esas empresas debieron aumentar los precios. Entonces, no sé cómo desde ciertos sectores políticos quieren que las empresas aumenten los precios a costa de los consumidores. Y en un momento dicen, vamos a generar aumentos salariales. Te dicen, no, usted como trabajador tiene que sufrir para después ver qué pasa. Usted como jubilado tiene que sufrir. Y después vemos qué pasa. Y entonces el mundo ve eso como una advertencia y dice, no importa, yo quiero que haya un cambio. Entre continuidad de cambio, quiero un cambio y otro hay cambio. Listo, está bien. Lamentablemente las consecuencias van a ser negativas en términos de distribución del ingreso. Estamos avanzando una concentración del ingreso y por eso verás que las acciones de las principales empresas argentinas aumentan en estas semanas porque aumentan, en vista una gran rentabilidad, a costa de los consumidores.
Uh-huh. Estamos dialogando con el diputado nacional Marcelo Casareto, una persona que conoce muy de cerca todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Congreso de la Nación, qué es lo que pasa en la Cámara Baja, qué es lo que pasa en la Cámara Alta, cómo se tienen que hacer acuerdos. Y esto es algo muy importante para la Libertad Avanza, porque la Libertad Avanza tiene solamente 38 diputados y solo 7 senadores. Por lo tanto, no tiene el quórum suficiente para instrumentar justamente esas políticas que planea implementar el presidente que ha sido electo. ¿Cómo tienen que ser esos acuerdos y si con el apoyo de Juntos por el Cambio se puede llegar a ese quórum necesario para implementar esta política de ajuste?
Mira, las estrategias las irá a trazar el presidente electo y su equipo, no las conozco. Seguramente va a buscar sumar a distintos bloques o legisladores de la oposición. En estos días se están reuniendo los gobernadores. La semana pasada se reunieron los gobernadores Juntos por el Cambio, aparentemente muy preocupados por las políticas de Milei, pero el domingo pasado todos los gobernadores Juntos por el Cambio jugaron para Milei, entre ellos Frigerio, Entre Ríos. Así que Milei decía lo que iba a hacer. Ellos propiciaron que todos Juntos por el Cambio vote a Milei para que sea presidente, y 4 días después se reúnen para el alerta acerca del impacto de las políticas de Milei a las provincias. Me parece muy poco coherente de parte de los gobernadores de Juntos por el Cambio. Si vos ves cómo fue la fiscalización electoral acá en Entre Ríos, habrás visto que toda la dirigencia política de Juntos por el Cambio fiscalizó a favor de Milei. Así que, ¿qué posición tendría el gobernador electo Frigerio o sus legisladores nacionales en el Congreso? Seguramente van a votar toda la ley de Milei, más allá que ahora hagan algún comunicado de alerta. Desde el punto de vista de los nuestros, o 6-10 gobernadores Juntos por el Cambio, hay 9 del Partido Justicialista de Unidos por la Patria. Mañana se reúnen para empezar a discutir cuáles son los impactos de las medidas anunciadas y seguramente irán a dialogar con los bloques parlamentarios nuestros en el Congreso Nacional. Así que hay que seguir con mucha atención esto, porque va a ser central mantener la unidad de Unión por la Patria, o sea, ya que seamos un solo bloque o varios bloques unidos en un interbloque, pero creo que hay que sostener las políticas que votaron el 44% de la población que respaldó nuestra propuesta.
La última pregunta, diputado, y le agradecemos muchísimo este tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar desde lo partidario? ¿Qué es lo que pasa con el peronismo entrerriano? Va a haber elecciones el próximo año. ¿Qué es lo que se vislumbra? ¿Qué es lo que va a pasar?
Mira, no están convocadas elecciones, pero calculo que en algún momento se van a hacer. Hay que propiciar la participación de todos los sectores y tratar de ratificar lo bueno que se ha hecho. Por algo estuvimos a 2 puntos de ganar la gobernación y por algo ganamos intendencias importantes como la de Paraná, como la de Concepción del Uruguay, entre otras. Tenemos 36 intendencias peronistas a nivel provincial y ganamos la mayoría en el Senado. Tenemos 9 contra 8 del hoy oficialismo. Así que hay una fuerza importante. Ganamos la elección de diputados nacionales, por eso tenemos 2 nosotros, 1 y 1. Ganamos la elección del Parla Sur, por eso es un compañero de nuestra lista. Así que hay que fortalecer lo bueno que se ha hecho. Y sí, en todo caso, también dar participación a otros sectores que no tuvieron protagonismo. En lo personal, yo no fui candidato a nada en este turno. Ni candidato nacional, ni provincial, ni municipal. Respaldé a nuestros candidatos, Massa, Val, y bueno, acá en Paraná, Romero. Ganamos en Paraná, pero no se alcanzó en la provincia a nivel nacional. Y bueno, como siempre en la vida política sigue, yo lo personal trabajaré en 2 semanas en mi profesión como contador público, yo tengo la matrícula activa en el Consejo de Ciencias Económicas y también voy a pedir el alta a la facultad. Soy profesor universitario, 4 materias por concurso. Hoy estoy en licencia 5C de sueldo y volveré a retomar. Así que trabajaré en lo mío y bueno, y seguiré trabajando en política como he sido toda mi vida, pensando en el futuro.
Casareto, muchísimas gracias por este tiempo.
Muchas gracias, un gran abrazo y un gran saludo a todos los amigos de Gualeguaychú.
Hasta luego.